Bueno, muchas gracias. Estoy realmente feliz de estar acá y estoy feliz porque es como que veo mi vida pasar y veo la misericordia de Dios. Si no fuese por su misericordia, no estaría acá. Lo bueno es que son pocos. Y para todos los que están pensando por ahí, bueno, yo venía, quería que escucharlo al Pastor Martín. Quiero decirles que yo también quería que predique el Pastor Martín, pero es un privilegio poder estar acá y traerles lo que Dios puso en mi corazón. Así que bueno, les cuento un poquito de mí. A mí, como dijo el pastor, me gusta producir, organizar. Me encantan los eventos, los cumpleaños. Siempre soy de la que infla globos, pone cartelitos, arma la torta. Me encanta toda esa parte. Y como me gusta tanto organizar cosas, hoy me organicé mi propio funeral. Así que los quiero invitar a todos a que se preparen, porque hoy los vengo a invitar a mi funeral. Como me gusta organizar todo, viste, ya también me organicé hasta el funeral. Pero les prometo que lo van a pasar bien. Este es un funeral que va a estar bueno. Así que los que están ahí como pensando, uy, que encima que no está el pastor, vengo a un funeral, todo mal. Pero bueno, realmente para mí es un honor. Están mis papás presentes, pastores de una iglesia. Y yo toda la vida dije, yo nunca voy a ir a la iglesia. Yo nunca voy a hacer nada de lo que hacen ustedes. Yo está todo bien, yo creo en Dios, pero jamás me van a ver pisar ahí y servir. Y me la paso en la iglesia. Y miren dónde estoy acá. Así que honro a los padres que siembran en sus hijos. Gracias, es un honor tenerlos acá. Así que los padres que están ahí remándola, miren, los peorcitos somos después los mejorcitos. Tenemos cosas para contar de todo lo que Dios hace. Así que bueno, los invito que me puedan acompañar. El pasaje central que quiero compartirles está en el libro de Mateo 16, versículo 21. Ahí lo voy a poner, si alguien no trajo Biblia, lo puede leer desde ahí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando yo leo el versículo 22 de Pedro diciéndole, Jesús, ¿cómo vas a hacer eso? Tené compasión de vos mismo, en ninguna manera eso te acontezca. Y pienso en cuántas veces yo me dije eso a mí misma. Cuántas veces yo dije, ay, no sé si en la que te vas a meter, no. Tené compasión de vos misma. No, de ninguna manera vas a sufrir todo eso. Impidiendo lo que Dios tenía para mí. Porque no tenía la mira en las cosas de Él, sino en otro lado, en lo terrenal. Y muchas veces me enfrenté a situaciones, a desafíos como los de hoy, a cosas difíciles, a soltar perdón, a muchas situaciones. Y tuve compasión de mí misma y decidí permanecer inmóvil, no moverme. Por miedo, por la propia compasión, todo eso que genera en el pensamiento, y permaneces inmóvil, ¿no? No te deja avanzar, no te deja moverte, no te deja ni siquiera razonar. Hasta que llega el Espíritu Santo y nos revela lo que no queremos escuchar. Nos revela eso, nos susurra, nos dicta aquello que no queremos ver. Porque estamos cegados con nuestra propia realidad, con nuestra propia compasión. Entonces llega el Espíritu Santo y te revela. Bueno, nada grande va a venir si no somos fieles en lo poco. Nada distinto, nada nuevo va a venir si no sacamos lo viejo, si no limpiamos, si no nos despojamos de todo eso. Y para poder tener este dominio propio y mansedumbre y todos esos frutos que esperamos, y bueno, llegan después de haber pasado una y otra vez la frustración y la situación. Y todo eso que estamos esperando, ¿cuándo va a venir el reconocimiento? ¿Cuándo me van a decir, sí, lo lograste, lo alcanzaste? Bueno, todo eso, el que quiera ser, dice la Biblia, el que quiera ser primero, tiene que ser último. Y se tiene que poner a servir y hay que hacer todo un trabajo para eso. Y el Espíritu Santo nos guía a todo eso, pero vuelve la compasión. ¿Saben que compasión significa un sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de alguien? Por supuesto que hay una compasión buena, ¿no? Lo que te impide empatizar con el otro y accionar y salir al socorro de alguien. Pero de la compasión que yo estoy hablando es del sentimiento de pena, de eso que vos decís, esto a mí me genera, me doy pena de mí misma y me da pena la situación en la que estoy y lo que estoy atravesando y cómo eso impide llevarnos a otro lugar. Y yo, si tuviese algo que dejarles hoy, yo pensaba, si fuese la única oportunidad, si Dios te da el micrófono, te presta todos estos oídos, ¿qué quieres compartir? Y yo pensaba, quiero compartirles, no sientan compasión del pecado. Al pecado no hay que tenerle compasión. Y capaz que a veces razonamos como pecado a la cuestión como más significativa o más pesada. El pecado tiene dos connotaciones. Hamartía es uno de los significados de la Biblia y el otro es kata. Uno viene del griego y el otro viene del hebreo. El del griego, hamartía, que es el que solemos asociarlo, está vinculado con un error fatal. Está vinculado a eso cuando le metiste la pata hasta el fondo. Cuando no hay, viste, vuelta que darle. Sí, te equivocas. Ese es como por ahí asociamos el pecado a esta parte, ¿no? A la iniquidad, a la transgresión, al fallar. Pero la palabra kata, que está usada en otras partes de la Biblia, el pecado, significa errarle al blanco. Apunté allá, tenía que ir allá y fui para allá. Y me desvié de la dirección. Entonces, no hay que tenerle compasión al pecado, ni siquiera en esta parte del pecado, ¿no? No. Entonces, yo los quiero invitar a que hoy podamos morir sin compasión. Y yo me enfrenté realmente muchas veces a esto y les quiero contar algunas de las situaciones, dos ejemplos claros para traerles. Y esta es la cesia de los gitantos. ¿Por qué? Porque la cesia de los gitantos, bueno, ahí van a ver muchas fotos mías, muy distintas. Primero le quiero contar de la cesia de los diez y tantos. La cesia de los diez y tantos amaba hacer cosas en la iglesia. Miren, tocaba bandera, manto, ala, hasta dirigí la alabanza. Miren, con eso les digo todo. Yo ladro, no canto, ladro. Y vamos, hermano, y ponemos la pista de fondo y porque yo no, realmente no sabía cantar. Miren, porque por supuesto los bichos de iglesia me van a entender, de iglesias más chicas en las que éramos pocos y hacíamos mucho, ¿no? Entonces éramos el ministerio de comunicación, el ministerio de evangelismo, el ministerio de intercesión, hacíamos de todo. Por eso ahí se ven las imágenes, vieron que ando, que un día te disfrazada, después vengo, comparto los anuncios, después me voy a cuidar los chicos, en la escuelita dominical y así, un poco de todo. Pero yo estaba desesperada porque Dios me use. Entonces, cosa que encontré para hacer cosas en las que yo me metía. Y me encantaba servir a Dios. No hay mejor test de vocacional que servir a Dios porque te guía al propósito de cabeza. Porque probas tantas cosas que te encasillas. Así que para todo, servir a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces, yo estaba desesperada. Pero de cabeza de entrar a la universidad, tenía que elegir una carrera, a ver, y mi contexto social me impedía llegar a otro nivel. Como que todo el contexto a mí me decía, vos naciste para tocar banderas y cuidar niños. Y por supuesto que Dios me usaba ahí. Pero yo decía, si yo solamente sé hacer esto, Dios solamente me va a poder usar en esto. Y como les digo, yo estaba desesperado porque él me use. Entonces yo decía, yo voy a yo voy a crecer para que, como si pudiese, ¿no? Pero para que Dios diga, a ver, ¿a quién? ¿A quién? Y yo estaba como el burrito de llorar, elígeme, elígeme, yo acá. Yo tenía esa necesidad, pero el contexto era difícil y yo sentía compasión de mí misma. Yo, mi cabeza me decía, vos no vas a poder, a vos no te da el target. Para crecer, vos llegaste hasta acá y está buenísimo lo que haces y vas a triunfar haciéndolo, pero esto no podés avanzar más allá. Y yo tenía muy pocos recursos, no hablo de recursos económicos, por ejemplo, para pagar una carrera universitaria, porque ni siquiera iba a poder pagar una carrera. Yo tenía que ir de cabeza a una escuela pública y nosotros éramos muchos hermanos, entonces había que solventar el traslado. Nosotros vivíamos en Unquillo, había que ir para Córdoba todos los días, más la comida. Mi carrera era cara porque necesitaba comprar, por ejemplo, una cámara de fotos. Todas las cámaras de fotos que ven en las fotos, ninguna es mía. Me hice buenos amigos que me ayudaron, pero no es que fue solamente la decisión de inscribirme y de no entender nada y de que el contexto de una escuela pública que no te preparaba ni en lo más mínimo para una carrera universitaria y todo ese contexto me decía que no vas a poder y yo dije, no voy a tener compasión. Y seguí. Y no fue una decisión, fueron 9 años de decir, vos vas a poder, sí se puede trabajar y estudiar. Y bueno, y Dios va a poner la gente, y Dios va a poner la... Y realmente fue así, y Dios añadió, y añadió. Pero yo decidí no tener compasión de mí misma. La Ceci de los 20, nada que ver con la Ceci de los 10. La Ceci de los 20 estaba enojada con todo el mundo, porque muchos le habían fallado. Y sí quería, estaba motivada por crecer, porque me daba pena a mí misma. Porque yo tenía la compasión, el otro lado de la compasión. Yo sentía pena de mí misma y dije, yo voy a poder. Cecia con Cecia pueden. Y fui. Y dije, empecé a viajar y me puse de novia. Y empecé a salir con mis amigas. Y qué lindo que era comprarme ropa. Y así, andar y conocer. Y fui a México, que hice un montón de cosas y me encantaba. Hasta que llega el Espíritu Santo y nos revela de nuevo tu propia condición. Y es lo que yo llamo este momento enredaderas, le puse. Porque yo me identifiqué con un árbol que tiene mi suegra al fondo, en donde es un árbol súper grande, así hermoso, pero no tenemos idea qué árbol es. Porque está todo tapado por enredaderas desde el tronco hasta arriba. Entonces florece, es divino. Pero no tenemos idea qué árbol es. Y probablemente por dentro el árbol esté hasta seco. Y aparenta que es hermoso. Aparenta que tiene todo. Tiene colores. Tiene flores. Y mirá qué hermoso. Vienen los colibrí. Y el árbol por dentro está seco. Porque no puede ni respirar de toda la fachada que tiene por fuera. Y esa era yo, la Ceci de los 20, llena de sonrisa, de viajes, de colores y todo lo que profesionalmente estaba avanzando, pero yo por dentro me sentía seca. Hasta que llega el Espíritu Santo y te muestra tu propia condición y tenés que aceptar tu realidad, porque uno sabe cuál es su real esencia. Uno es consciente de que hay cosas que son adornos, que por más que la quieras disfrazar, no sos vos y tu árbol se está secando. Y tuve que llegar a ese momento y decir, está bien, me tengo que volver y tengo que desandar. Y entonces elegí renunciar y dejar a mi novio que jamás iba a poder llenar un espacio que era solamente de Dios. Renuncié a una noche ruidosa que a la mañana deja una sensación de tristeza, de vacío, una cosa inmensa que nada puede llenar. Y renuncié a todo eso y decidí morir sin compasión. Por eso hoy los quiero invitar a mi funeral. Yo sé que ahora están todos así como, uy, ¿qué va a pasar? Pero les prometo, como les dije, que hay bendición en estos funerales. Vamos a la primera parte, negarse a uno mismo. En los funerales vieron que hay un montón de cosas para hacer. Siempre podemos comer algo, hay algo que decir, o podés sentarte por acá, o tenés que ir a saludar, hay como algunos protocolos. Bueno, en el mío hay 3 cosas para hacer. Hay que negarse a uno mismo, hay que tomar la cruz y hay que seguirle. El primer punto, negarse uno mismo. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y acá está, me parece a mí, la parte jugosa, que es la parte que yo pienso, lo que yo me digo a mí mismo y lo que el mentiroso viene a decirme a mí, versus lo que dice él, lo que dice su palabra. La palabra de Dios es la que tiene la verdad. La palabra es la palabra cortante, más ahí está, más cortante. Gracias. La cesia de los 30 y no va a hacer eso. Lo va a decir bien. El Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad. Y esto es lo que quiero dejarles. La palabra argumentos versus fundamentos es muy importante que la puedan distinguir. Y hay una prédica que dio la pastora Paula, que está en la página web de la iglesia, si quieren buscarla después, que es increíble. Se llama argumentos versus fundamentos. Nosotros tenemos un montón de argumentos para decir. Nos podemos justificar de todo lo que pasaste, de todo lo que dijiste, de todo lo que te tocó. Sí, barajó la vida y te tocaron. Uy, qué cartas. La verdad, sí, te tocaron malas. Pero la palabra de Dios dice que todo lo hace nuevo. Hay verdades en la palabra de Dios que necesitan ser confrontadas. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a esa verdad. Hoy vamos a dejar nuestra propia compasión de lado y todo eso que te dice, no, vos no podés, a vos no te da, vos no vas a poder salir nunca de ahí. Miren, si yo estoy acá, es porque sí pueden. Y estoy tirando así muchas cosas por encima, pero a mí el asado no me copa tanto, la lasaña puede ser. Si me invitan a una lasaña, yo les prometo que les cuento. A mí me encanta hablar de hago alarde de las cosas en las que yo fallé, porque veo la gloria de Dios y la manifestación de Él sobre mi vida. Pero los invito a que puedan pensar y que el Espíritu Santo los guíe a esas cosas en las que necesitan una verdad, que entre un pensamiento que corte con esa condición. Sí, yo sé que es cierto que duele. A mí también me dolió muchas veces. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Sí, es cierto que estás débil. Yo sé que estás débil. Pero diga el débil, fuerte soy. Sí, es cierto que tenés carencias. Te faltan un montón de cosas. Capaz que voy a decir, ¿cuándo va a llegar ese momento? Pero Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Sí, es cierto que tenés que vencer a un gigante, es grande. Yo sé que no ¿cómo lo voy a decir? No, ¿cómo? ¿Por dónde arranco? ¿A dónde le pego? Pero mayor es el que está en mí. Poderoso gigante tenemos. Sí, es cierto que todos hacen otra cosa a esta edad. Sí, es cierto que deberías estar haciendo otra cosa, deberías estar en otro lado. Es cierto que el contexto te lleva a otra cosa. Pero no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, es cierto que estás solo. Es cierto que no tenés personas como antes, que tus hijos se fueron. Sí, es cierto. Pero aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Sí, es cierto que fallaste muchas veces, pero ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Sí, es cierto que estás solo. Pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. De cara a la cruz, mis hermanos, tomar la cruz. Y qué difícil. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y hoy es un hermoso día para morir. Es un hermoso día para agarrar todos esos pensamientos y dejarlos a la cruz de Jesús. Y quiero que piensen ahora sin el filtro de la compasión. No te pongas excusas, no te justifiques tu condición. Pensá con la palabra de Dios todas aquellas cosas que necesitan ser muertas hoy en tu vida. Pueden ser cosas súper sencillas. Puede ser un bloqueo en Instagram, puede ser borrar una aplicación, puede ser cambiar una agenda, puede ser muchas cosas. Nosotros con mi esposo muchas veces tuvimos que hacer cambios drásticos de agenda. Antes era todos los domingos, che, ¿hoy vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia? No sé, estoy más para unos mates. Bueno, dale, nos quedamos. Hasta que dijimos, no, los domingos vamos a la iglesia. Entonces los sábados ya nos organizamos para el otro día. Y los miércoles y los jueves son cambios significativos. Parecen detalles, pero no son detalles. No son detalles porque Dios empieza a hacer cosas cuando ve un corazón. Pueden ser cosas mucho más difíciles. Pueden ser arrepentimiento. Puede ser despegarse de alguien, una despedida, alejarse de un grupo de personas. Yo sé que esas cosas duelen. Y yo he tenido que pasar por gente que me he tenido que alejar, que amaba con mi corazón. Pero Dios me lleva a otro lugar. Dios me pide otro nivel. Dios me pide que no justifique todo eso. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y es así. Pero Él nos da mucho más. Ya vamos a ver todos los beneficios de esto. Tenemos que morir. Morir en lo que yo pienso y llenarme de sus pensamientos. Morir en lo que yo creo. Yo creo que debería ser. No, cree lo que Él dice. No, porque yo siento que ahora tengo que hacer esto porque me hace bien. No te guíes por tus emociones, guíate, que Él conduzca tus emociones. La palabra de Dios está, es en nuestra guía. Si no sabes para dónde arrancar, anda su palabra, esa te va a guiar. ¿Cuándo vemos nosotros un matrimonio que da frutos, un matrimonio encendido, sano, si no es cuando dos esposos murieron? Bueno, mi amor. ¿Cuándo vemos hijos con una fe viva si no es cuando dos papás fueron valientes y murieron a lo que tenían que morir? ¿Querés hijos con fe viva? Morí. ¿Querés que tu hijo? Bueno, morí, todavía tenemos cosas que cortar. ¿Cuándo vemos un empresario exitoso, un doctor, un técnico? ¿Cuándo vemos? ¿Cuando alguien que murió y fue constante? Y cuando todos salían, él se quedó. Y cuando todos gastaban, él ahorró. Y cuando querés, bueno, tenés que hacer cambios. Tenés que morir a eso que te lleva a la nada. ¿Cuándo vemos una iglesia que crece, que avanza, que hace dos cultos, que vidas son transformadas, que escuchamos testimonio, 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 testimonio? ¿Cuándo vemos eso? Si no, cuando vemos pastores que pudieron morir. Y murieron al tiempo. Y murieron a sus necesidades. Y hoy los honro, pastores, a todos, porque toda la iglesia, el crecimiento es fruto de alguien que murió, que dejó. Le damos un aplauso a nuestros pastores. Tercer punto, seguirlo. Ella nos dejó el camino marcado, ¿no? Nos dejó su palabra. Tenemos el Espíritu Santo, que gracias al Espíritu Santo, que nos... Para mí es un pájaro carpintero mi Espíritu Santo, porque me tira, me tira, me tira, me tira, me tira, hasta que no lo cambio, como, bueno, ya entendí. El Espíritu Santo, tenemos todo el camino trazado para seguirlo. Yo creo que depende más de tu capacidad de volver a intentarlo. Yo creo que es claro el camino, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Eso es sencillo de decir. El tema es, ¿cuántas veces lo vas a intentar? ¿Te vas a volver a esforzar? ¿Te vas a animar otra vez? Con perseverancia, con firmeza. Y para mí esto es como si fuese el Super Mario Bros, le digo yo, como un jueguito de videojuego para los que no conocen. Es como que arranca la sesión, ¿no? Taran, tan, taran, tan, tan, boing, ¿viste? ¡Oh, tengo fe ahora! Taran, tan, taran, tan, me tocó una tortuga. Taran, taran, tan, 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 perdí. Y bueno, ¿qué pasa? Me arrepiento, tomo mi cruz, muero, a seguirlo otra vez, me regenero. Taran, tan, taran, tan, tan, fine. Y te vamos de nuevo, sí. Taran, tan, ¡ah, la tortuga! ¡La esquivé! Taran, ahí me caí yo. Esa me maté sola. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ¿te podés quedar acá? Y hay gente que se la da contra la tortuga todas las veces. Y vos decís, dale, ya sabés que viene, saltá, viste, usá el de arriba. Y no, y vamos de nuevo con la misma. Y de nuevo, Señor, perdón, me arrepiento, me regenero. Pero llega un momento que era de día este nivel y ahora está de noche. ¿No? O pará, este nivel cambió, me doy cuenta que ya vencí todo esto, ahora estoy más alto. No, ahora estoy como en el nivel de las nubes. ¿Viste? Y parece, hay momentos que, no sé si ustedes jugaron alguna vez al Mario, pero había un momento que vos podías subir arriba y comías moneda nomás. Taca, 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 taca. Todas bendiciones, así, taca, 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 taca. Y de repente bajabas y había tortuga voladora, un mono, no sé. Era re difícil. Bueno, hay momentos, son temporadas. Pero, ¿qué vas a decidir? Porque yo creo esto, si nosotros viviésemos un arcade, un Super Mario, Cristo entró en la base de datos de nuestro juego y robó el código que decía muerte. Entonces nosotros hoy tenemos la posibilidad de regenerarnos una y otra vez y otra vez y otra vez. Tenemos vida infinita gracias a Él. Vieron que antes te daban tres nomás, tenés tres chances, si no, game over. No hay game over para los que siguen a Cristo. No hay game over. Gracias, Señor. Y ahora entramos, beneficios de seguir a Jesús. Seguimos a Jesús, ¿cuáles son los beneficios? Yo lo quiero saber, ¿quién quiere seguir a Jesús conmigo? Tenemos la posibilidad otra vez de estar acá. Y le quiero contar algunos de los beneficios que tenemos. El primero es la vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y nada te sirve pasar por la vida, y nada te sirve acumular riquezas, estas enredaderas no sirven de nada. Vas a encontrar un montón de cosas y vas a encontrar la vida eterna si lo seguís a Él. Y Él nos promete una vida llena de cosas maravillosas. Y no solamente cuando nos vayamos con Él, sino acá. De nada sirve pasar por la vida y disfrutar de las cosas buenas y maravillosas si vas a perder tu alma, si vas a perder tus hijos, si vas a perder tu descendencia. Y esa es nuestra responsabilidad. Y acá no entra el, Dios sabe. Ay, pero Dios me entiende a mí. No, si vos supieras. No, pero Dios ya conoce mi corazón. No, no entra eso. Sin compasión. Sin compasión. No pierdas tu alma y no le hagas perder a los que te rodean su alma. Vayamos todos por la vida eterna. Libertad. Juan 8:36. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Estar en Cristo significa cortar con las cadenas. Y yo siempre, nunca me gustó cuando era más chica la palabra libertad, porque para mí Cristo no era libertad, para mí Cristo era no te dejan salir, no te dejan tomar, no te dejan ir acá, no me dejan ir a la fiesta de Halloween, yo me quiero disfrazar, yo quiero hacer un montón de cosas. ¿Viste? Como que el concepto está perdido. El tema es que yo no sabía qué tan atada quedaba yo cuando me iba para aquel lado. Que sí, yo vine para acá. ¿Y cuándo, cómo volvés de allá? Y venía acá con ansiedad y que no sé qué otro pecado. Y acá no puedo controlar. Y tengo temor y tengo ataques. Y atado por todos lados. Y que la pornografía y que el alcohol y que las drogas. ¿Y cómo te ata eso? Cristo viene a hacerte libre. Y yo, miren, hasta que no lo viví, no lo pude entender. Cristo te hace libre. Él hace todo nuevo. Pero no es que te... ¡Nuevo! No, pero a mí me van a quedar nuevo. No, pero no puede ser nuevo. ¿Querés libertad? Seguí a Jesús. Que Él te va a hacer nuevo. Él te hace libre. Él los liberta, dice su palabra. Yo les prometo que hay libertad para los que siguen a Jesús. Perdón, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Y no hay nadie en este mundo que no necesite el perdón de Dios. No hay nadie acá, por más bueno que seas, por más hermosos que sean tus hijos, por más perfecto que vos sientas que es tu entorno, que vos administras, todos necesitamos dormir a la cruz de Jesús. Un predicador y escritor muy reconocido que admiro mucho escribió eso, en nuestro pastor Martín, que decía, necesitamos dormir en la cruz de Jesús. Y es tan cierto, porque todos necesitamos su perdón. ¿Quién puede pararse hoy frente a la cruz y decir, yo no necesito su perdón? Yo soy más inocente que él. ¿Quién puede hoy acercarse a la mesa y decir, ay, a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Cómo es? Pará. Necesitas su perdón. Necesitas verte, tu propia condición. Pedir al Espíritu Santo que te haga ver. ¡Ay, Señor, perdón! ¿Cómo? Tan inmerecido, perdóname. Limpiame. Voy de nuevo, Señor, me equivoqué. Yo sé que te tengo, pero perdóname, limpia. Necesito tu perdón, tu sangre. Y Él nos ofrece su perdón, como les dije. Tenemos una canilla de sangre para limpiarnos todo el tiempo. Y gracias a su misericordia y gracias al tiempo que vivimos de la gracia, hoy Dios nos ofrece su perdón. Para todo el que quiera solicitarlo, hay perdón. Y hay misericordia y hay gracia. Seguridad. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Salmos 23:4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y Él es la clave de nuestra seguridad. No hay que tener seguridad en las cosas pasajeras. No, porque yo económicamente estoy bien, no necesito. No, porque yo tengo mucho talento. No, porque mis capacidades. No, porque yo siempre pude sola. Cristo tiene que ser tu seguridad, porque todo el resto muta. Porque sí, hay etapas en las que comemos moneda y hay otras etapas en las que no podemos salir de la tortuga. Porque hay etapas en las que podés solo, que vos crees con tu fuerza, pero hay un momento en el que necesitas que Cristo sea tu seguridad. ¿Necesitas seguridad para el futuro? ¿Estás con ansiedad? Yo muchas veces estuve en esa situación. No sabes cómo va a pasar, qué va a venir, qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con esta situación, con el dinero, con no llego nunca, cómo vamos a salir de acá. Necesitas seguridad, anda Jesús. Él es tu seguridad. Él dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Necesitas ir a Él, a su palabra, y que Él te llene de su seguridad. Él te sostiene, Él es la mano que te sostiene. En las buenas y en las malas, en la tormenta, Él es tu ancla, estás anclado a Él. Por último, sentido y propósito. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Y no hay sentido y propósito en viajar por el mundo. A los más chicos, a los más jóvenes, miren, no se confundan ahí, esta sociedad nos lleva, el sentido de tu vida es invertir y que después, y que las ganancias, y que viajar por el mundo, y ahora, y yo entré en esa muchas veces, y tenés que viajar una vez, pero ya viajé, no, pero en invierno, ¿dónde te vas a ir? ¿Y qué vas a alquilar? ¿Y cuánto te vas a comprar? ¿Y en qué vas a gastar? ¿Y la casa propia? ¿No pensaste en la casa propia? ¿Y cuándo? ¿Vieron que nos entramos en esa de, y te genera una sensación de incertidumbre, de insatisfacción y te saca el agradecimiento, ya, ¿quién era agradecimiento? Y te queda por allá. No hay sentido de la vida en eso, en publicar sonrisas. Yo tengo un Instagram lleno de fotos lindas por todos lados y son, ¿saben cuántas veces estuve al otro lado del mundo llorando por alguna gilada? No hay sentido en eso, no hay sentido en preocuparse, en afanarse. No hay sentido en eso. El sentido y el propósito está en lo que Dios tiene para vos. Por supuesto que te podés tomar vacaciones. También le pasamos maravilloso en un montón de lugares. Está bien, sí, por supuesto que podés pensar en tu casa. Pero eso no puede ser tu motor. No, porque cuando yo tenga hijos, ya cumplí. No, porque vas a tener hijos y te vas a sentir mal. No, porque cuando yo tenga mi casa, vas a tener tu casa y te vas a sentir un desgraciado, una desgracia, porque te vas a sentir que tenés un vacío en tu corazón, porque lo único que te puede dar sentido y propósito es estar anclado en Jesucristo, es que Él llene tu corazón y tus pensamientos. La cesia de los y tantos, y yo pensaba esto, la que vendrá, ¿quién será? ¿Quién es la de los 30 y...? ¿Quién es esa cesia? Y yo no pienso en si tiene casa propia. Y no sé, lo único que sé es que dice bien lo de la palabra de Dios, ¿eh? Que es espada de doble filo, ahí está. Pero la cesia de los 30 y está produciendo cosas mucho más grandes. No saben los testimonios que tiene para contarles de las cosas que Dios hizo en los corazones de las personas. Y viene acá con joyas de lágrimas de personas diciendo, toma, Señor, mirá, se salvó. Y la cesia está celebrando las victorias que hoy estoy peleando. Y esa cesia ya está disfrutando ver a su esposo haciendo un montón de cosas y sus hijas haciendo estragos y escuchando las maravillas que Dios está haciendo. Y no por cesia, y no por lo que hice yo, por lo que Él hizo con nosotros. Entonces ahí pensaba, dos segundos, pone tu nombre ahí, pone tu silueta. ¿A dónde querés ir? Toma una referencia. Pensá una dirección. ¿Quién querés ser en los próximos meses? Años. 2 años, 3 años, 5 años. ¿A dónde te vas a dirigir? Pega una volanteada si necesitas. O agarra fuerza si vas bien, pero necesitas de nuevo reponerte, necesitas agarrar esa mochila, ¿no? Jesús asistió a este funeral. Él tuvo uno también. En Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo... Lo menospreciaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y oh novedad, Él era el Cristo. Y este sálvate a ti mismo, ¿no? De nuevo, tené compasión de ti. Estar como, no, no te va a pasar eso, sálvate si vos sos el Cristo. Pero Él, en vez de tener compasión de Él mismo, tuvo compasión de mí y tuvo compasión de vos. Y Él murió por vos y por mí para que yo hoy pueda estar acá con un blazer rojo cuando no merecía estar acá. Y tengo un esposo cuando no merecía tener un esposo y tengo hija cuando no merecía tener hija. Y puedo hablar su palabra cuando no merecía ni abrir la boca. Si yo pude, vos podés. Y vas a poder mucho más. Jesús tomó su cruz y murió por todos nosotros. Y hoy intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Y nos alienta y nos llena de vida. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que se entregó, que entregó a su único hijo. Imagínense esa medida de amor. Y esa es nuestra medida de muerte. Porque de tal manera amó Cecia a Agustín que murió. Murió Cecia. De tal manera amó Agustín a Cecia que murió Agustín. De tal manera amó Cecia a Ana, a Margarita que murió Cecia.
y yo sé que vos amás a tu entorno, pero están necesitando mucho de ellos, que vos mueras a cosas hoy. Necesitamos, por amor a otros, porque Cristo nos amó, se entregó. Amás al resto, entregate. No estás solo, no es con tus fuerzas, tranquilo, tranquila, es con Él. Él está ahí sosteniendo. Ella pasó esto, ya robó el código, ya les dije. Somos vencedores, tenemos victoria. Vos tenés que decidirte y caminar. Y cuando te equivoques, te decide de nuevo y camina de nuevo. Y cuando te la mande, vamos de nuevo. Él no tuvo compasión de él y tuvo compasión de vos. ¿Me acompañas a hacer una oración? Gracias, Señor, por esta noche, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ha sido sembrada en mi corazón, Señor, y ha dado fruto. Y yo de igual manera te pido que sea sembrada en los corazones de mis hermanos que me escucharon, Señor. Gracias, Señor, porque vos no tuviste compasión de vos y tuviste compasión de mí. Gracias, Señor, porque me salvaste. Te pido que hoy, de cara a esta cena, Señor, todos puedan ver su condición y todos, Señor, corran a tu abrazo. Corran, Señor, necesitados, Señor, a vos que tenés todo para ellos, Señor. Que podamos, Señor, ir al Padre, ir a la fuente y poder encontrarnos con ese Jesús que se entregó por nosotros, Señor. Te pido que nos des la fuerza en estas decisiones para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar, todas las decisiones. Yo sé que hay muchas decisiones difíciles, pero clamamos como un pueblo en que vos salgas como un poderoso gigante a ayudarnos, Señor. Vamos a tomar decisiones importantes, acciones importantes, sin compasión. Vamos a decidir morir. Porque sabemos que hay bendición en seguirte. Porque vemos, Señor, que vos tenés un futuro distinto para nosotros. Gracias por tu palabra, por cada uno de los que están acá, Señor. Y por este privilegio, Señor, que me has dado hoy. En el nombre de Jesús. Amén.